El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Yeah. Buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda a su amigo Jair Flores, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Permítanme compartirles nuestras redes sociales en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, -UDGTV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Iniciamos la transmisión de este día 24 de enero del 2024 con una canción que nos invita a luchar por nuestros sueños, sin dejar claro de enamorarnos del proceso que nos lleva a cumplirlos. Con relación a este tema surge el sueño de ser, ejercer y vivir como biólogo, el cual comparto con muchos otros y otras colegas más en todo el planeta y en país. Y por supuesto con el doctor Bartolo, quien es nuestro invitado el día de hoy. Esto en conmemoración del Día del Biólogo, que se celebra cada 25 de enero, el día de mañana. Así que vamos con el invitado. Buenas tardes, doctor.
Hola, Jair, buenas tardes. Me alegra muchísimo que estés tú ahora de conductor en este día, en este programa Eco Bahía, precisamente donde tu espacio, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, ¿no? Este es un espacio para conocer precisamente temas relacionados con la naturaleza, con la biodiversidad. Te agradezco muchísimo que estés ahora usando ese lugar que bien merecido lo tienes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias también por permitirme este espacio para expresarme este día.
Sí, claro, aprovechando, ¿no? Este día de mañana que es casi una fiesta. Es como un segundo cumpleaños, siento yo, doctor.
Definitivamente, Jair, es un segundo cumpleaños. Y bueno, cada año pues lo celebramos los que somos biólogos, los que tenemos esa fortuna de haber estudiado esta magnífica carrera, esta magnífica profesión de la biología.
Sí, claro, que tanto nos ha dado, ¿no? Incluso no solo el hecho de ejercer y de estudiarlo, ¿no? También en el proceso, justo como le mencionaba, poder conocer a una cantidad de personas increíbles como usted, mis doctores también, profesores de la licenciatura, los que he conocido acá en este proceso de maestría, todos. Y doctor, ¿le parece si como parte de este programa hacemos una pequeña plática con usted que nos platique un poco de su vida? Para conocerlo un poco, ¿no? Que es usted el invitado de honor en este programa.
Muchísimas gracias, Jair, por esas palabras. Y bueno, increíble no tanto. Soy simplemente un ser humano, antes que doctor, antes que maestro y antes que biólogo también. Yo me defino como un ser humano, una persona noble, una persona sensible, muy sensible, pero sobre todo una persona apasionada. Si hay algo que a mí me define o una palabra que pudiera definir mi personalidad, es la pasión, Jair.
Sí, claro, y me consta bastante, no solo en el ámbito de la biología, no solo en el ámbito de la docencia, sino que todas las áreas que se desempeña lo hace con mucha pasión, doctor.
Sí, así es. Fíjate que pues Bartolo Cruz, como ya te dije, es un ser humano apasionado de la vida, apasionado de las personas también. A veces me peleo con ellas, pero pues formamos parte de la misma comunidad, de la misma población. Déjame decirte que yo nací en un pueblo muy, muy pequeño. Muy pequeño, llamado, bueno, me registraron más bien en la mesa de Tlaltoyuca Francisco Z. Mena en el estado de Puebla. Así se llama, Jair, la mesa de Tlaltoyuca, sí. Significa la tierra de los metates, Metlalton Yutlcan, que es, esto es en otomí. En otomí, mi familia debe tener algunas raíces otomís de esa cultura indígena. Y bueno, nosotros, mis hermanos y yo, excepto el más pequeño, Raúl, nosotros nacimos en un lugar, en un rancho en realidad, se llamaba San Isidro, así le decía mi abuelo, que nunca fue registrado ese rancho, pero así se llamaba. Uh-huh. Estaba en medio, mucha gente diría de la nada, pero yo lo diría, estaba en medio dentro de la riqueza más excepcional que mis ojos hayan visto algún día. ¿Por qué? Porque teníamos absolutamente todo. Nosotros realmente en ese espacio de 10 hectáreas, que era lo que correspondía a los terrenos de mi abuelo, pues es donde vivían dos familias, la familia de mi tío y la familia de mi padre, y éramos los únicos habitantes, 11 integrantes por parte de mi padre y 12 integrantes por parte de mi tío, unidos todos, primos, tías, mi mamá, mi tía política, también casada con mi tío, y mi abuelo y mi abuela. Eso era prácticamente el rancho. No había más donde poder acudir, no había donde más ir. ¿Por qué? Porque pues el pueblo más cercano estaba como a una hora prácticamente caminando, no había tampoco acceso vehicular, y pues el contacto siempre fue con la naturaleza, desde pequeño. Yo ahí nací y tengo memoria todavía desde los 3 años de lo que ocurría en ese pueblo. Yo recuerdo mucho los aromas, mucho las formas, pero sobre todo los aromas. Yo nací en seguramente estarán pasando ahí en Facebook algunas imágenes. Y hay una casa donde, pues ahí dormíamos todos, las 11 personas, ¿no? Que conformábamos mi familia, 9 hermanos, mi mamá y mi papá, ahí dormíamos en esa casa, todos ahí nacimos, excepto Raúl. Y pues siempre estuvimos rodeados de naranjos, de mandarinas, de toronjas, limones, limas. Y esos aromas cítricos son los que tengo en mi memoria desde pequeño, y para mí esos son los aromas más agradables pues que yo haya percibido, ¿no? Entonces eso, pues es eso yo, eso forma parte de mi naturaleza también, el contacto directo con los animales, con el agua. Nosotros no teníamos, por ejemplo, pues agua potable, eso ni en cuenta, Yair. Claro. No sabíamos de qué se trataba eso, íbamos al arroyo directo porque no teníamos río, teníamos un arroyo donde bebíamos agua, donde nos bañábamos, donde lavábamos, y prácticamente era una comunidad sustentable porque sí, éramos más de 20 personas viviendo ahí, entre niños, ancianos, adultos, pero todo lo que cultivábamos era lo que se consumía. Entonces iba al pueblo mi padre junto con mi abuelo, porque eran los encargados de prácticamente pues llevar el sustento a la casa. Iban al pueblo los domingos y se surtían de productos que no podríamos nosotros, fabricar o extraer, como aceite, por ejemplo, jabón. Yo recuerdo que esas son las cosas que nos llevaban, pero todo lo demás teníamos: frijol, tomate, chile. Mi tío tenía 2, 3 vacas por ahí, sacaban leche, queso, te repito, todo tipo de frutas que te puedas imaginar, excepto las de clima frío, ahí las teníamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un clima tropical. ¿Cómo ves? Claro.
Sin duda, este contacto con la naturaleza tan a temprana edad influyó, ¿no?, en su vida, en esta pasión que menciona por la naturaleza, por los animales, por las plantas, para pues después elegir esta profesión, doctor, sin duda.
Sí, definitivamente. Fíjate que es bien interesante lo que ocurría en esa comunidad familiar, porque a cada uno de nosotros, los que nacimos en ella, y pues qué lástima que se ha perdido esta costumbre, ¿no? Pero a cada hijo que nacía se le sembraba un árbol en el momento de nacer, y pues te apropiabas precisamente de ese elemento natural, ¿no? Ya eras parte de la naturaleza. Es lo que actualmente pues creo que estamos perdiendo, ¿no? Esa desconexión de la naturaleza, pues yo creo que puede todavía apoyarse en este tipo de rituales, creencias o como tú lo quieras llamar.
Claro que sí, invitamos a todos los que planeen tener hijos a sembrar un pequeño árbol por cada uno de sus hijos. ¿Le parece, doctor, si continuamos hablando o con esta entrevista en este segundo bloque?
Claro que sí, te agradezco mucho, Jair.
Regresamos, entonces.
Eco Bahía. Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de regreso, querido auditorio, en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y estamos en entrevista con el invitado de hoy, invitado de lujo, por cierto, el doctor Bartolo Cruz.
Muchas gracias, Yair. Gracias por la invitación y por esta presentación.
No, pues gracias a usted, doctor, y por esta oportunidad. Pues me surgen algunas preguntas, doctor, ahora con esta pequeña introducción respecto a su vida. Si nos comenta que usted viene de un lugar llamado La Mesa de Metlatoyuca, Francisco Z. Mena. Parece trabalenguas.
Sí, parece trabalenguas y mucho tiempo estuvo perdido en el mapa. Claro. Ahora ya internet, carretera sigue estando terrible, pero pues sí, es difícil llegar ahí. Es una zona de transición ecológica también, en donde está mezclada, integrada la Huasteca potosina, veracruzana, poblana, hidalguense. Así que ya te imaginarás la gran biodiversidad que existe ahí. Y sí, pues, ¿cómo llegué para acá a esta gran región de Bahía de Banderas? Pues fíjate que yo siempre tuve ese contacto con la naturaleza. Yo recuerdo que de niño, pues me gustaban muchísimo las flores, las plantas, los insectos, me gustaban muchísimo. Y siempre me maravillaba precisamente con los colores de las mariposas, los colores de las luciérnagas. Recuerdo muchísimo las luciérnagas sobre todo. Y para mí era espectacular siempre todo eso, ¿no? Entonces, pero el agua me llamaba muchísimo la atención, los peces también. Y pues ahí en ese pueblo pues ya no había más que hacer. De hecho, yo vivía hasta en ese rancho que te digo de mi abuelo, hasta los 3 años. Yo de ahí recuerdo que me llevaron a la mesa de Metlatoyuca, Francisco Zetamena, en el estado de Puebla. Me llevan a los 3 años y es cuando pues tengo la fortuna de entrar al jardín de niños. Gabino Barrera se llama. Gabino Barrera, quién sabe por qué, pero se llama. Y como la canción, qué raro.
Yo creo que va a ser Barreda.
Algo así, Gabino Barrera. Sí, y ahí pues tuve la fortuna de que mi mamá me pudo inscribir. Mis hermanos creo que no fueron al kinder, pero yo sí pude. Así que ahí entré por primera vez a la escuela. Y fíjate que siempre fui un niño bastante activo, muy proactivo. De hecho, pues fui abanderado también ahí de la escolta en el kinder. Era rubio, Yair, era rubio.
Me consta. no lo creía, yo tampoco ya, creía decir,
me,
no, di-
no. Me dicen que ese niño lo cambiaron, pero bueno. Y era un niño muy inquieto, demasiado inquieto. Cuando salía yo a las 12 del día del kinder, yo tengo una memoria excepcional. La verdad que lo recuerdo perfectamente. Okay. Y yo hacía como 1 hora o 2 horas para llegar a mi casa. Yo me iba solo, me iba a dejar mi hermana o mi mamá al kinder y yo me regresaba solo. El problema era regresarme a casa porque no había problemas ahí de que me fueran a robar. Nadie me quería, por supuesto, más que mi madre.
Ni porque fuera güero.
Exacto. Y hacía como 1 hora o 2 horas porque me quedaba en cada casa que yo veía. ¿Y a qué me quedaba? A platicar con la señora. Te lo juro. Yo llegaba ya con comida, llegaba ya limpio, llegaba listo a mi casa con mi madre. Eso sí, me daban una friega como no te puedes imaginar.
Sí, claro.
Entonces empezaba como a ver que pues yo no era igual. Te lo juro, yo nunca me he sentido igual a mis hermanos. Y como que siento que soy el raro de la familia, y sí, creo que sí lo soy. Pero eso fue como lo que siempre tuve en la cabeza, de querer explorar, de querer salir, claro, de querer conocer otros terrenos. Se da la oportunidad de concluir la primaria y secundaria ahí en ese pueblo, donde también fue muy bien. Yo siempre estuve ligado a las artes. Me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho cantar, me gustaba mucho bailar. Siempre estuve en ese tipo de cosas. Entonces eso me abrió el panorama siempre para tratar de aprender más y más y más. Entonces yo estudié en los talleres de secundaria taquimecanografía, porque yo decía, no, es que esto me va a servir para lo que voy a hacer algún día. Y créeme que ahorita te puedo escribir rapidísimo en la computadora. Soy genial para escribir en computadora. Entonces, pues termino la secundaria y pues ya no había más. Ya no había más oportunidad de estudio ahí en el pueblo. Había una preparatoria que era particular, pero no había la posibilidad. Así que me invitan mis hermanos que estaban en el Estado de México a cursar la preparatoria allá. Fui a al CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. No me quedé, por supuesto, porque era terrible. Aceptaba nada más a los que estaban ahí cerquita en el Estado de México, en Ciudad de México, y después a los foráneos, ¿no? Y pues yo era un foráneo muy de fuera. Y pues ya, total, mi hermano, me acuerdo que me inscribe a una preparatoria privada en Cuautitlán Izcalli, la prepa León Tolstoy. Y en ese año pues yo veía que mis hermanos gastaban mucho dinero pagando la colegiatura. Conocí a la mamá de un amigo mío de la prepa, que lo iba a cambiar ella también porque ya no podían pagar los estudios ahí, y lo cambia. Y le digo: Paulino, ¿sabes qué? Yo pues quisiera hacer lo mismo, porque yo no quiero darle esta carga a mis hermanos, ¿no? O sea, no me sentía a gusto, a pesar de que tenía 15 años en ese momento, cuando yo estaba haciendo todo este plan. Y pues sí, empecé yo a buscar mis papeles, yo solo empecé a buscar mis documentos, y hice todo lo que hizo la mamá de mi amigo, y me fui a Toluca, y fui y solicité mi cambio de escuela a la preparatoria oficial número 11 en Cuautitlán Izcalli. Y después de ahí, pues como no estaba el bachillerato en ciencias químicas y agropecuarias o algo relacionado, claro, con el tema de más relacionado con ciencias naturales, pues que me voy, que me cambio el próximo año a la preparatoria número 27 en Tepoztlán, Estado de México, que es donde ya estaba el bachillerato de mi interés.
Ok, entonces, una duda, Doc. ¿Desde ese entonces ya tenía más o menos la visión de esta profesión a algo enfocado a la naturaleza, a algo
enfocado, correcto, al ambiente? Es correcto, así es. Pero nunca dejé de un lado las artes.
Claro.
Si yo no hubiera sido biólogo, por ejemplo, pues yo hubiera sido actor. En verdad, hubiera sido, sí, actor o bailarín. Me encanta eso. Y ya me has visto en acción. Sí. Ya me has visto también en acción. Sí, pero eso no se me da tanto. Me gusta más la parte de actuación y cantar. El teatro musical me gusta más, la comedia musical. Pero bueno, llego a la preparatoria número 27 de Tepoztlán, Estado de México, donde fíjate que tuve la oportunidad de formar parte del coro nacional del virreinato ahí. Increíble también. Ah, increíble, te digo que nunca dejé las artes. Y posteriormente hice examen a la Marina también. Dije: no, yo voy a hacer examen a la Marina porque igual, buscando no dar ese conflicto económico a mi familia, claro, y tratando de hacer lo posible por mi propio pie, ¿no? Entonces, pues tampoco me quedé porque me decían que necesitaba una operación en la nariz, y cosa que no podía hacerla porque era de manera privada. Claro. Antes de entrar, pasé todos los exámenes. Yair, déjame decirte que me aventé de una alberca, ay, no sé si tenía 10 o 12 metros, de un trampolín a una alberca, que madre mía, fue en realidad. Ese tipo de pruebas las hice también, todas las pruebas físicas, wow. Pero cuando llego a la médica me dicen que tengo desviado el tabique nasal. No sé si es cierto, yo no he tenido ninguna bronca al respecto todavía, pero por eso no pude entrar a la Marina.
Wow, increíble, doctor. Entonces, a ver, haciendo una recapitulación, del rancho de su abuelo, cambia a la edad de 3 años a la mesa de Metlatoyuca
Francisco. Al pueblo, exactamente.
De ahí, para continuar con la preparatoria, se va a
Estado de México.
El Estado de México, en donde decidió cambiarse justamente ya a la prepa, donde terminó pues con esa parte de enfoque de medio ambiente.
Así es.
¿Dónde fue esa última preparatoria?
En Cuautitlán Izcalli, la última fue Tepoztlán, Estado de México.
Wow.
Tepoztlán es es donde se encuentra el Museo Nacional del Virreinato. Okay. Que déjame decirte que no he sido un excelente estudiante. La única materia que he reprobado ha sido educación artística. Y eso porque me negaba a cantar en la preparatoria. Entonces me
¿cómo
dije,
crees? Y ahora nada, negado en todos lados donde lo invitan.
No,
a pero cantar.
era mi parte de estar en conflicto con mi profesor de artísticas, ¿no? Ah, y me decía: si no cantas en el coro, te voy a seguir reprobando. Y ya era el último semestre y yo tenía que pasar.
Ah, okay, sí,
así
ya.
Que me metí al coro, Yair.
Wow, justo yo pensaría que tenía una vocación también por el canto, ¿no? Porque
no, me gusta. Lo tomo más como diversión, pero yo creo que como actor me hubiera ido. Bueno, quién sabe.
Sí, quién sabe.
Quizá hubiera sido actor cargando bultos en la Merced.
O de esos actores que. Árbol número uno.
Árbol número.
No se crea. Seguro le iría también muy bien. Muy bien, doctor, con esa área. Y un poquito, ¿la alberca practicó o solo así llegó?
No. Solo llegando así, yo no sabía ni siquiera nadar como ahora lo sé. Pero pues era el valor de hacerlo, ¿no? El valor de hacerlo y de querer esforzarte por un sueño. Y bueno, yo ya entrando a la prepa 27 de Tepoztlán, pues yo lo que quería estudiar era biología marina. Ya empiezo yo a buscar ahí donde estaba la carrera de Biología Marina en el país y bueno, me voy dando cuenta que estaba en Ensenada, otra en Veracruz. Y en ese tiempo eran las únicas dos. Hablo de, del 96.
Bueno, ya que se delató, no nos comentó su edad. Ya dio muchas pistas.
Tengo 46 años y casi para cumplir 47 ahora el 22 de abril.
Está joven, entonces está joven todavía.
Estoy.
Sí, claro que sí.
Estoy, David. Pero bueno,
Nos comentaba ya como... un poco la parte ya, la llegada a la región de Bahía, porque no llega directamente aquí a Puerto
Vallarta. No llego directamente aquí porque, te repito, yo estaba buscando una carrera de biología marina.
Claro.
Y bueno, sí, encontré que también había el ITMAR número 6 en Nayarit, en Cruz de Guanacaxtle. Pero, pues obviamente que cuando yo platico eso a mi familia, pues me dice, estás pero bien perdido. ¿Cómo vas a estudiar biología? ¿Te vas a morir de hambre para empezar?
Que yo creo que casi todos nos dijeron eso.
Sí, pero a mí me iba peor porque venía de una familia muy, muy humilde y de repente les hablo que voy a estudiar biología, pues peor todavía, ¿no? Y mis hermanos, curiosamente, me decían, no, tú tienes que estudiar ingeniería porque mira que es donde te van a pagar bien, o tienes que ser médico, o tienes que ser esto y aquello, menos biología. Entonces, apegado a esa realidad, pues entro al Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec, en Estado de México, y entro a estudiar la carrera de Ingeniería Bioquímica. Pues querían que estudiara algo relacionado con la biología, pues me voy a Ingeniería Bioquímica, donde estuve 2 años estudiando Ingeniería Bioquímica. Te comento que reprobé 3 veces física. Hasta que, y recursé 2 veces física, la reprobé 3 veces y la recursé 2 veces, lo prometo, y no me arrepiento.
Bueno, pero esto habla un poco del que su pasión a lo mejor le estaba llamando a la puerta, ¿no, doctor? Y bueno, ¿le parece si continuamos con esto en el siguiente bloque?
Claro un poco que sí, sobre mi este estimado tema? Yair, claro que sí.
Regresamos, auditorio.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de regreso, querido auditorio, en su programa Eco Bahía, en este tercer bloque, en el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos de vuelta, doctor, para seguir hablando de este tema tan interesante que nos está resultando acerca de su vida ya. Entonces, a estas alturas, retomemos, ya estaba decidido por estudiar biología marina.
Es correcto, sí, porque te comento que no. Antes, pues, estudié 2 años de ingeniería bioquímica, pero afortunadamente mi hermano tuvo un accidente, yo vivía con él.
¿Cómo afortunadamente?
Porque se quebró la pierna y tuvo que irse con otro de mis hermanos donde podía ser mejor atendido y me dejó la habitación, el cuarto solo donde vivíamos él y yo. Y entonces tuve la oportunidad de mi vida, escapar.
Wow. Escapar.
Claro. Me acuerdo que fue un lunes, llego yo a la universidad, al Tecnológico de Catepec, y digo, a ver, voy a vivir una sola vez en la vida. Y yo no quiero graduarme de ingeniero bioquímico y estar en una fábrica de Sabritas o sacando ADN o esas cosas. No.
Bueno, esto porque no le gustó a usted, ¿no? Ya, como que tenga algo de malo.
Para nada. Pero no era lo mío.
Claro.
Entonces yo dije, no, yo no voy a perder la oportunidad que me ha dado la naturaleza de estar presente en este momento, en este planeta. Y en lugar de dirigirme al grupo, al salón de clases, Yair, me fui directamente a control escolar.
¿A qué fue lo que...?
Llego con la persona que me atiende y le digo, pues buenas tardes. Me dice, buenas, joven, ¿qué ocupa? No, ya no se dice qué ocupa. ¿Qué necesita? Le digo, pues darme de baja. ¿Cómo? ¿Darse de baja un semestre? No. Definitivo.
Wow.
¿Cómo definitivo? ¿Está usted de acuerdo que si se da de baja definitivo, pierde todos los derechos como estudiante? Claro, pierdo todos los derechos. Deme de baja. Pues saca los documentos, los firmamos y me voy con ellos así. Todavía pensando qué hice.
Claro.
Pero, pues como nadie me vigilaba, llego a casa y digo, bueno, ahora a trabajar. Empiezo yo a buscar trabajo, Yair, y era difícil. Yo era un chico de 18 años aproximadamente, sí. 18 sí, años. Quizás. 18, 19 años tenía. Y pues lo más fácil, me voy a buscar los trabajos más sencillos que podía en Zona Rosa de Ciudad de México. Y no es lo que están pensando precisamente, pero ayudaba a meter gente a las discotecas.
Ah, ok, sí.
Entonces a eso me dedicaba y llevaba gente y les decía, ay, esta discoteca está mucho mejor. Trabajé ahí cerca de 2 meses porque me salí como en mayo de antes de finalizar el semestre. Entonces yo tenía mayo y junio para poder hacer mi plan, y mi plan era irme a Tepic, porque en Tepic había una oficina de lo que es el CONAFE. El CONAFE, donde van las personas que quieren trabajar en comunidades rurales y posteriormente, después de 2 años, les dan una beca para poder seguir estudiando. Yo dije, ¿por qué Tepic? Porque la carrera de biología marina estaba en la Cruz de Guanacaxtle, Nayarit. Yo no tenía ni idea de dónde estaba Tepic ni Cruz de Guanacaxtle. Y bueno, pues ese era mi plan. Y en una ocasión nos reunimos con mis hermanos y pues estábamos platicando y yo, ay, ¿qué creen? Pues ya no estoy en la escuela. Ah, ¿ya saliste del semestre? No, era por junio más o menos. Y no, es que ya me di de baja. Ah, ¿te diste de baja un semestre? No, ya me di de baja para siempre. ¿Cómo es posible? Ya te imaginarás. Y les digo, pues es que ya me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? Pues a Nayarit. ¿A qué vas? A estudiar biología. Wow. ¿Y qué pasó con bioquímica? No hay bioquímica en mi vida. No me interesa. Claro. Resulta que fue tremenda discusión. Y pues no, si te vas no hay más apoyo, no hay nada. Y yo pues me voy. De hecho ya compré mi boleto. Y no tiene regreso.
Wow.
Y sí, ya lo traía, se los mostré. De hecho. Y pues bye, chao. Alguien me regaló por ahí una maleta, me acuerdo. Metí mi ropa, unos libros, una pequeña almohada, una sábana. Y pues va, mi aventura a Tepic. Llego a Tepic, me presento, tuve para un hotel esa noche, me presento al otro día a las oficinas del CONAFE, me dicen cuándo va a ser el examen, al otro día era el examen, ya llevaba 2 días en Tepic, presento el examen y por la tarde me dicen que salí aceptado para participar en el programa de capacitación, que me presentara dentro de 15 días. Yo digo, ¿qué voy a hacer 15 días en Tepic? Entonces digo, no, yo voy a ir a ver, aunque sea la escuela donde voy a estudiar algún día, después de 2 años de haber cumplido mi objetivo en el CONAFE, ¿no? Para que yo pudiera obtener esa beca. Pues que me lanzo y que me voy a que compro un boleto a Bucerías, de hecho a la Cruz de Guanacaxtle, pero antes de llegar a Cruz de Guanacaxtle, le digo al chofer, me avisa dónde está el crucero a la Cruz. Era una zona totalmente despoblada en ese momento, ¿no? Yo llegué en el 98 a ese lugar y pues me dice el chofer, sabes que no te bajes aquí porque ya eran las 9 de la noche, te recomiendo que te quedes en Bucerías. Y bueno, yo hice caso, agarré mis 2 maletas que traía y me quedo en un hotel en Bucerías, El Paraíso se llama, de hecho, creo que todavía queda ahí ese hotelito. Y pues ya, quedé esa noche ahí en hotel de playa, imagínate, y me iba gastando mi dinero. Y bueno, al otro día dije, pues voy a ir a la Cruz de Guanacaxtle a conocer la universidad donde yo voy a estudiar después de 2 años de ir. Pues yo tenía eso en conciencia, que iba a esperar dos años, pero yo quería conocer. Venga, agarro mi maleta, me subo al camión que va de Bucerías a Cruz de Guanacaxtle y llego yo ahí y me dicen, aquí es la Cruz. Pues me bajo. No, hombre, el rancho. Polvoriento. Digo, nada tiene que ver eso. Pero cuando yo vi, dije, ¿es en serio?
¿No era lo que esperaba? ¿No era lo que se imaginaba?
No me imaginaba eso. La verdad que no iba con expectativas, pero tampoco de esa manera, porque dije, bueno, va a ser un lugar donde yo en algún momento voy a estar estudiando, voy a tener oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Sí. Esa era mi idea. Wow. Pues agarré mis maletas y me fui por toda la calle de en medio de la Cruz de Guanacaxtle. Si van algún día van a ver que hay una glorieta con una cruz enorme ahí, que me tocó cargar en las fiestas también de mayo, del 3 de mayo, porque fui una persona muy, muy, muy conocido ahí. Bueno, llego hasta la playa, donde ahora es la marina, que ya me destruyeron prácticamente esa playa. Y en pleno sol, Jair, llegué como a las 2 de la tarde, yo creo, y agarro mis maletas y pues casi casi las aviento ahí en la arena y me quedo pensando, digo, ¿qué voy a hacer? ¡Wow! Y te juro que era una desesperación tremenda, porque dije, esto no es lo que yo esperaba. El dinero se me está acabando.
Sí.
Traía 800 pesos en la bolsa. Y dije, no, esto... ¿Puedo regresarme y pedir permiso? Porque tampoco me va a alcanzar para esperarme 15 días a la capacitación del CONAFE. Y en la capacitación del CONAFE, pues todavía no me van a pagar. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo de mi vida? No. ¿Puedo regresar y pedir perdón?
Esto con su familia.
Claro.
Quería regresar.
Claro. Sí. Cuando digo, ¿puedo pedir perdón? Ay, Jair. Una voz por allá abajo de unas manzanillas de la playa ahí de Cruz de Guanacaxtla, donde es ahora la marina, me dice, ¡primo! ¿Qué está haciendo usted? Y le digo, volteo así, ¿no? Como, ¡ah!
Lo sacó del trance.
¡La voz del señor! Y, véngase para acá. Pues estaban borrachos, ajá, los pescadores. Y ahí voy yo. ¿Qué está haciendo, primo? Tómese una cerveza. Claro que me la tomo. Sí. ¿Quiere ceviche? Claro que quiero ceviche. Bueno, me emborracharon. Se divirtieron conmigo haciéndome bromas. Hagan lo que quieran. Total, ¿qué más puedo perder?
Sí.
Si estaba casi muerto ya ahí de miedo.
Sí, de miedo,
y
claro.
Llegaba total, con... me dieron de comer, me dieron cervezas. Y recuerdo que ya se estaban yendo todos porque ya estaba oscureciendo. Y fue muy interesante porque me dice, oiga, primo, ¿y usted dónde se va a quedar? Y me dice, pues voy a rentar una habitación. Y me dicen, ¿y dónde la va a rentar? No, pues ahí, pienso que por aquí deben conocer algún lugar donde haya habitaciones. Y me dice, sí, ahí con doña Mari. Ah, pues ahí me voy a quedar. ¿Y cuánto cuesta una habitación? No, pues 400. ¡Ay! Creo que no me voy a quedar ahí. No. Lo que pensaba, ¿no? Y de repente don Beto, un pescador, me dice, mira, primo, si usted quiere, quédese en las lanchas. ¡Oh, Jair!
¡Wow!
¡Oh! Luz para mis ojos.
Claro. O sea, su primer hospedaje como tal, ya estando acá, fue justo esa zona de lanchas que le ofrecieron.
Así es.
Wow.
Y le digo, ¿en serio? Sí, primo, sirve que nos las cuida. Agarre la que quiera. Sí. Había como 50 lanchas ahí de pescadores y todas con una casita así. No, hombre, Jair, no tienes idea. Y dice, y si quiere, deje las cajas, sus cosas aquí. Era una caja de esas de madera, cubierta, por dentro tenía una cubierta de hielo seco, unicel. Uh-huh. Y pues sí, no quisiera como victimizarme ni nada de eso. La verdad que no se trata de eso esta plática, pero sí para que vean el poder de los sueños, ¿no? Como decía,
sí,
la
claro.
canción. Y de qué es lo que quieres, la verdad.
Sí.
La verdad. Pero bueno. Pues en esa caja yo metí mis cosas, pero yo vi que estaba llena de cucarachas, un olor a pescado impresionantemente terrible, pero era lo que tenía. Y ahí las guardé la primera noche, saqué la sábana, saqué la almohadita que traía y yo dije, pues va, venga, me voy a la lancha. Ay, amigo, cuando veo la lancha, pues yo tenía poca conexión con el mar y veo que empieza a subir la marea y la lancha ya me quedaba hasta allá. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, rapidísimo vi que había un balde, una cubeta ahí de 20 litros, de esas blancas que usan los pescadores. En la plaza de la Cruz de Guanacaxtla había una llave de agua dulce. Voy abajo de la parota donde estaba esa llave de agua, lleno el balde y voy nadando hacia la lancha, subo el balde, me regreso por mi sábana y mi almohada y mi ropa y me subo a la lancha y ahí me baño adentro de la lancha. Y me acuesto en lo que es la proa. En la punta de la proa, tiendo la sábana. ¡Ay, Jair!
¿Descansó como nunca? ¿O incómodo?
No. Volteó los ojos al cielo. Y yo digo, ¿es en serio? Cuando volteó los ojos al cielo, no tienes idea. Millones de estrellas y muchísimas estrellas fugaces... corriendo y volando por todos lados. Y si me preguntan si lloré, sí. pero de felicidad. Claro. De verdad, de felicidad. Porque al mismo tiempo, las olas me mecían y a las orillas de la lancha hay un fenómeno que se llama bioluminiscencia, que uh-huh. es producido por unos organismos del fitoplancton llamados noctilucas, entre uh-huh. otros, dinoflagelados también. Y yo no sabía nada de eso. Jair, los peces saltaban y al momento de saltar parecía que había fuego alrededor de mi lancha. Era impresionante. Yo no pude dormir, pero no por no saber qué iba a hacer al otro día o en ese momento, sino de la sensación de felicidad que yo tenía en ese preciso momento.
Y solo era el inicio del viaje, doctor, ¿verdad?
Era el inicio del viaje. Y al otro día, Yair, pues desperté temprano y ya vi que la lancha estaba otra vez en la arena.
Ya había regresado.
Y así sucesivamente, varios días pasaron ahí y yo dije, yo no me voy ya de aquí.
Increíble.
Ya no me voy. Voy a hacer todo lo posible por quedarme aquí, trabajar y buscar un sitio. Pasaron los días, los pescadores me adoptaron como su trabajador. Yo diría que como su hijo. La verdad que muchísimas gracias a toda la comunidad de pescadores de Cruz de Guanacaxtle. Don Beto, muchísimas gracias. Don Fidel, doña Demetria, que en paz descansen. Gracias. Uh-huh. Pues ya, yo no podía seguir así. Yo tenía que buscar comida porque los pescadores sí me ayudaban ellos con comida porque yo les ayudaba dizque a pescar. La verdad que se burlaban todo el tiempo de mí, de cómo me quedaban los dedos cuando echábamos las redes. Eso sí, si me decían, tienes que comer vísceras de pescado, yo comía vísceras de pescado. Si tenía que comer camarones crudos, yo me los comía crudos. Porque eso había, Yair.
Sí, claro.
Juntaba cocos. Juntaba fruta en todo el pueblo de la Cruz de Guanacaxtle, iba a lo que es el CETMAR, donde empezaron las clases de biología de licenciatura de lo que era ITMAR, ahí prestaba las instalaciones, iba yo ahí me rasuraba, ahí tenía oportunidad de asearme también, pero lo interesante era que había frutas de todo tipo, mangos, guayabas, lichis, cocos, todo tipo había en la Cruz de Guanacaxtle y eso no me complicó la situación. Entonces los pescadores me daban pescado, a veces me llevaban un yogurt. Manuel, muchísimas gracias, Manuel. Me llevaban galletas. Y yo me sentía el más feliz del mundo.
Claro. Muy, o sea, le echaban la mano los pescadores y
totalmente,
aparte la naturaleza también.
Entonces, complementaba. Pero claro que yo no podía seguir así.
Claro.
Entonces, pues uno, yo como persona soy orgulloso, claro que sí, y dejarme vencer jamás. Entonces, un día me levanto, me pongo muy guapo, vestido, y digo, voy a ir a Puerto Vallarta a buscar trabajo. Yo no conocía, ya tenía ahí como 2 meses viviendo más o menos, un mes y medio más o menos. Y antes de que entrara a la escuela, antes de que empezaran las inscripciones, pues dije, voy a ir a Puerto Vallarta a buscar trabajo. Y Yair, pues, en ese momento que yo estaba ya listo para tomar el camión para Puerto Vallarta, que todavía ni conocía, se acerca otra vez Don Beto y me dice, primo, ¿dónde va? Y yo le digo, pues voy a Puerto Vallarta. ¿A qué va Vallarta? Le digo, pues a buscar... A trabajar. Y dice, a trabajar. ¿Y a dónde? A un restaurante. ¿Y cómo se llama el restaurante? El Pescador. ¿Y dónde está? En la Miguel Hidalgo. ¿Por qué le decía así, Yair? Porque yo no quería verme débil jamás. Yo sabía que en cualquier lugar de playa había un restaurante que se llama El Pescador. Y en todas las ciudades y pueblos de México hay una calle que se llama Hidalgo.
Sí, claro.
Claro.
¿Y sí? ¿Sí le atinó?
No.
ni a una ni a otra.
Hay una calle Hidalgo y un restaurante El Pescador. Pero, dice Don Beto, oiga, primo, pero está muy lejos. Vaya aquí al lado con mi compadre Fidel. Dígale que va de mi parte. Él acaba de abrir una palapa hace poquito, ahora en Semana Santa. Y pues la verdad que no le va bien, no sabe cómo manejar muy bien el restaurante. Sus hijos no le ayudan. Y yo creo que si va, a lo mejor y le puede dar chance. Me voy al restaurante con Don Fidel y llego yo. Digo, pues no puedo perder nada. ¿Qué más podía perder ya ahí?
Claro.
Llego. ¡Buenas! ¿Qué pasó, primo? Yo, pues buenas tardes. Es que me mandó Don Beto, su compadre. ¿Y qué quiere? No, pues es que quiero ver si me puede usted dar trabajo. Fíjese que yo vengo a estudiar. Hijo eso. Ah, pues mire, primo, aquí no hay nada. Aquí lo que puedo hacer es, pues mire, viene una que otra mesita ahí, como ve. Ni sabemos atender ni nada. Mire cómo está todo. Así me decía. Bueno. Dice, pero si quiere, pues quédese. Le puedo dar comida y se queda con las propinitas. Me quedo. Ese día ya ir empecé a lavar todas las mesas, porque eran unas mesas blancas de esas de marca de cerveza, que tenían las rayitas así y pues tenían lodo, y yo agarré el cloro, empecé a limpiar todo, absolutamente todo. Dejé todo impecable, los baños impecables. Wow. Y ya cuando terminé, pues la señora, la esposa de don Fidel, doña Demetria, pues con mala gana, la verdad, le dice don Fidel, a ver, vieja, dele un plato aquí a mi primo. Me dio un pescado, un huachinango enorme, como de medio kilo con frijoles. Oh, por Dios, comida increíble. Ni siquiera me habló la señora. De hecho, ni siquiera me vio la cara, pero no importa. La quise mucho y me quiso mucho. Después, llegaron unas mesas y ese día, Yair, mi ganancia fue de 53 pesos al día. Yo dije, uff, de aquí soy.
Con esto.
De aquí soy. El problema está en que se dan las 7 de la noche. Ajá. Y me dice don Fidel, primo, pues ya, puede irse a su casa. Oh.
Ahí está el detalle.
¿Te puedes imaginar lo que pasó por mi cabeza? Mi casa. Oh, Dios. ¿Cuál es?
¿Cuál es eso?
Mi casa es el planeta.
Claro.
Bueno, pues le digo, pues sí, gracias, mañana nos vemos. Dice, ¿y dónde vive, primo? No, pues aquí en las lanchas. Ah, ¿usted es el de las lanchas? Es que lo vemos todas las noches que va y viene acarreando un balde de agua, dice, para bañarse. Y lo vemos bañándose ahí. Yo, bueno, pues al menos ya daba show.
Show gratis.
Show gratis ahí, sí, en la prueba, claro, de la lancha, ¿no? No, 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 primo. Véngase aquí al restaurante. Ay, ay. De aquí soy.
Otro alivio, un aliviane bastante.
Bueno, wow. Traje mi sábana. Y la tendí en la arena porque daba directo a la playa. Y esa vez me picaron los zancudos, como no tienes idea, pero no importa, no importa. Y ahí estaba con la almohadita y así empieza todo mi noche. Yo dormí espectacular otra vez. Y el otro día fue maravilloso porque ya era verano. Y eran unos amaneceres impresionantes que se veían de ahí de Cruz de Guanacaxtle, viendo hacia el lado de Bucerías y atrás las montañas. De ahí salía el sol. Y como yo venía del estado de Veracruz, de por allá, pues el sol, pues por ahí se metía. Sí, entonces, todo era al revés. Para mí, mi cabeza era muy extraño todo eso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues fíjate que amanecí y otra vez a limpiar todo. Yo limpiaba todo, Yair. De verdad, limpiaba absolutamente todo, 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 todo. Le ayudaba al señor Fidel a la pescadería, porque ellos no sabían a veces ni hacer cuentas, ni escribir. Y yo me encargaba de todo ese tipo de cosas. Y llega el momento en que ya voy a entrar a la escuela. Afortunadamente, en ese tiempo eran vacaciones de verano. Y llegó más gente porque veían el lugar. Sí, arreglado, limpio, ordenado.
Sí, claro, por supuesto.
Y don Fidel y doña Demetria ya veían que yo, pues, estaba con toda la actitud, ¿no? Y no me dejaba ir y les decía, es que tenemos que hacer un menú y tenemos que poner manteles y tenemos que limpiar los baños y pintarlos y comprar esto y aquello. Sí, sí, sí. Pues me hicieron caso. Y empezó a llegar la gente, Yair, y el restaurante, pues, lo medio levantamos en verano. Yo junté para mi inscripción de la universidad, eran 900 pesos. Para eso, pues ni modo, voy a tener que ventanear al director de ese tiempo, no voy a decir el nombre, pero yo le pedí a Yair, le dije, oiga, ¿y por qué no me deja quedarme aquí en un salón? Uh-huh. O al menos ahí en la banqueta del edificio de la escuela, pues todo estaba abierto.
Sí.
No me dejó, pero después yo fui su jefe. Te lo prometo. Fui su jefe de departamento. Saludos.
Sin nombre para ti.
Sin nombre.
Oiga, doctor, ¿le parece si avanzamos un poquito en el tiempo? Para, pues no sé, poder ir cerrando la plática.
Sí, mira, me gustaría cerrarla hasta el tema en que yo entro a la biología.
Claro.
Y te voy a convencer de que sigamos la entrevista.
Claro.
Porque creo que esto puede ser una situación de aprendizaje para todos los biólogos. Okay. Y todas las personas que hemos estado insistiendo en estudiar esta carrera.
Sí,
¿te late?
Claro. Sí, claro.
Bien.
Claro.
Mira, sí, yo le pedía permiso, pues no hubo ese permiso a esta persona. Y y bueno, nunca me agüité por eso, no soy rencoroso, pero una vez me pidió permiso para irse en su sabático y voté que no.
No,
no, sí.
No se lo merecía en ese entonces.
No se lo merecía en ese entonces. Entonces, pues Jair, es así como entro yo al Instituto Tecnológico del Mar número 6.
Wow.
Entré súper orgulloso. Con unos guaraches de piel, porque es lo único que tenía para ir a la escuela. Pero como todo el mundo iba así,
sí, claro.
La verdad que no me sentía ni
no
mal.
No desentonó.
No, para nada. Incluso iban descalzos mis compañeros también, porque era playa. Y pues fíjate que siempre tuve las mejores calificaciones. Había semestres que tenía 100.
De plan.
En todas las materias. Oye, 2 años de estudiando ingeniería bioquímica.
Sí, pues ya tenías experiencia en algunas áreas, ¿no?
Sí, y entonces, pues fue muy benéfico para mí haber estudiado esos 2 años, porque la selección de estudiantes de estudiantes, de compañeros de ahí del ITMAR número 6, pues tenían que hacer una participación a nivel nacional, los Intertecmar les llamábamos, uh-huh. En ese tiempo era en Veracruz. Y para participar necesitaban que la parte académica fuera representada también. Y claro. Pues nadie quería ir a hacer exámenes de participación, sobre todo académica. Y les digo, pues yo voy. Y como había sacado un 10 en física, en biología, me dice la maestra de física, oye, pues te vas a inscribir al concurso de física. Y yo, sí.
Vamos a ver qué sale.
Me voy a Veracruz. Ajá. Al puerto, y pues ya entro yo ahí al concurso de física, y entro al salón, y pues empezamos a presentarnos todos. No, pues, ¿y tú quién eres? No, Bartolo Cruz, vengo del ITMAR número 6, Bahía de Banderas. Y dice, pero aquí no es el examen de biología. Digo, no, yo vengo a física. Casi se ríe en mi cara el evaluador, te lo prometo, porque tenía a mi alrededor ingenieros navales, pues sí. Ingenieros civiles, ingenieros electrónicos. Mi estimado amigo, esa es una anécdota impresionante, porque yo pasé hasta la ronda final.
Wow.
Ya no gané, me quedé, ajá, en quinto lugar a nivel nacional, ya no gané, porque la última parte era precisamente utilizar aparatos que en mi vida había visto.
Sí, claro. No sabía ni cómo se llamaban, mira.
Ni cómo se llamaban, wow. Jair. Ajá. Y definitivamente, pues ya, corté la participación, quedé en quinto lugar. De hecho, recibí un reconocimiento especial por parte de mi director por haber participado. Pero lo que nunca sabían hasta ahora es que yo había reprobado 3 veces física y recursado 2 veces física. ¡Claro que era experto!
Sí, se había hecho experto reprobando, ¿no?
Así es, claro. Jair. Y así es como incursiono,
wow,
en el tema de la carrera de biología en el Instituto Tecnológico del Mar número 6. Y bueno, habrá seguramente de tu parte otra invitación para para seguir hablando ahora de qué más sucedió con el biólogo.
Sí, claro, porque recién inicia esta.
De la Cruz de Guanacaste. Wow. Así es, yo te dije que esto no nos iba a dar para una hora.
Quizás una tercera parte, para también hablar ya un poco de.
Veremos, esperemos que sean 2 partes.
Sí, claro. Y bueno, tenemos una pequeña frase de despedida. Aquel que ha sido influenciado por la biología mantiene un serio romance con la naturaleza. Ya no puede ver el mundo igual que los demás. Y lo confirmo. No tiene un autor como tal, pero es una frase que es bastante real y bastante, y se siente bastante también para los estudiantes. Bueno, agradecemos a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Pero también agradecemos a Jorge Cuen Controles, Chepa en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta,
al rector del CUCOSTA, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Y reiteramos, por supuesto, nuestras felicitaciones a todas y todos los colegas biólogos y biólogas. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Yair. Esta historia continúa.
Y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
La participación de defensores ambientales de la Bahía.
Y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.
Somos XHUGPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.